Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos en el Teatro Real. Hay mucha gente esta noche. Hay también gente fuera del teatro que ve el programa por unas pantallas que hemos tenido la precaución de instalar. Al respecto, los camarógrafos que transmiten desde aquí dentro se quejan de que su director, Gustavo, no les deja oír el programa en virtud de las constantes indicaciones que les dan.
Corriente acá, anda para allá.
Claro, vení para que enfocarlo a ese.
Chupámelo a Dolina.
Sí.
Y así. Ese no es el otro, veo cómo son.
Sí, son, bueno, y entonces se quejan. Vamos a oír, en un alarde técnico que repetimos cada noche, la lista de nuestros anunciantes recitada desde más de 700 kilómetros de distancia a la voz de Aura. Aura.
Auspicia en este programa Banco Provincia de Buenos Aires, Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, Provincia Seguros, tan seguro como un banco, porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano, EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense al servicio de la gente. Sillas de ruedas ultralivianas de uso diario y deportivas. Reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom.
Ceder a la salutación de las personas que nos benefician con su amistad, o también de aquellas que no sobornan miserablemente con su dinero. Rolón. Ha vuelto, quiero decir, Gabriel Rolón. Y no solo ha vuelto, quiero hacer esta salvedad, porque ustedes deben saber algo que quizá influya negativamente en todo el transcurso del programa. Gabriel Rolón tiene hipo. De manera entonces que es muy probable que durante sus elocuciones ustedes adviertan un sonido desagradable que él tratará de disimular con una gran afluencia de palabras comenzadas en hip, como por ejemplo hipopótamo, hipotenusa, hipotálamo, hipógrifo, etcétera. Etcétera no,
hipo.
Si cuando diga etcétera todo el mundo comprenderá que tiene hipo.
Se le fue.
Pero quiero decir esto también. Estuvimos a punto de no hacer el programa, porque le dijimos, Gabriel, si tú tienes hipo, porque nosotros nos tratamos así, suspendamos este programa. Claro. Pero él pidió, ¿no es cierto?, hacerlo igual.
Vio lo que es,
no importa,
responsable.
Afrontó el riesgo.
Sí.
Si tengo que caer redondo en medio de una contracción, pues que sea así, dijo.
Ser etapa de crónica.
Claro, y se desmayó de emoción. Así que esto yo quería que lo supieran. ¿No? Tengo también, usted ya dio la lista de sus... Bueno, entonces dele.
Estoy hiper emocionado, Alejandro, por sus palabras. Saludo a Federico y Silvina, que nos amenazan con ir a Buenos Aires a vernos. También a Santiago, a Lorena, a Alejandra y a Silvia.
Ustedes, Tronati.
Rápidamente, saludos para Dolores, Gaby y todas las chicas de arquitectura, de parte de Walter el Sureño. También saludos para el doctor Pepe Amato, que cumple años en el día de la fecha. Para Caro de Mimo, para Mauri, Mari, Topo, Mariano, Juan, Walter y Marina, también presentes hoy aquí. Y para la directora de Funcavi, que es la Fundación para una Mejor Calidad de Vida, que se encuentra presente aquí, y es Cristina Amestoy.
Bueno,
aquí estoy.
Yo agradezco muchísimo a Marcia y Sol, que son del almacén de dulces, que nos han regalado algunos dulces justamente, y también nos invitan para el día viernes a una celebración a la que no podemos asistir, porque el viernes tenemos aquí Radio Cine, estará pues Federico Mizrahi, nuestros violinistas, nuestros actores de siempre, Anita, Sonia, Aníbal y estará Ana María Cores. De manera que tenemos ensayo prácticamente hasta la hora de la función. Gracias Marcia y Sol, gracias también Alejandra. Es una carta inteligente que me gustaría leer de nuevo. De manera que me la quedo, me la guardo. ¿Y qué?
Y los teléfonos.
Ah, y vamos a ver los teléfonos.
Sí.
Digo, las personas que nos quieran llamar.
Bueno, Soledad Huespe e Ivana Saltanovich, cordobesas ellas, atienden los teléfonos 434-1150, 434-1151, aquí en el Teatro Real de Córdoba. En tanto que Fabiana Segovia atiende los teléfonos en Buenos Aires, 4999-0590 y 011-4999-1500. La producción se comunica con Movicom, el sonido es de Gastón Chiminieri, que le manda saludos a la flaca Villa Gesell. Y el programa se transmite en simultáneo por FM 106.9, cadena 3 de Córdoba.
Bueno, también saludamos a los muchachos que tienen el cartel allá arriba, cartel que no podemos leer.
No, estamos encandilados.
Pero no importa.
Seguramente dirá cosas muy emocionantes.
Emocionantes. Sí. Pero no vemos casi, Bueno. También...
Jujuy, dice el cartel.
Jujuy. Bueno, hay tantos jujeños aquí en Córdoba. Recibimos saludos jujeños desde que hemos llegado y estamos muy agradecidos por esos saludos. Pero no podemos leer, encandilados, mitad por las luces del teatro, mitad por los ojos de las jujeñas. Que hay escondidas detrás del cartel, digo yo en un gesto demagógico que nadie me perdonará jamás.
Sí, me parece que hay más jujeños ahí.
¿Estás seguro?
Sí.
Veo que estaba muy encandilado, Dolina.
¿Puedo retirarme? Bueno, vamos a contar, amigos, una historia de la Revolución Francesa. Hablaremos de Camilo de Moulin, que fue un propagandista, pero también un enamorado. Y empecemos... Una tarde de abril de 1783, y ahí andaba Camilo de Moulin, un joven vestido con ropas estropeadas, paseándose por los jardines de Luxemburgo, en París, ahí en el Boulevard Saint-Michel, donde van todos los que no tienen guita a comer sándwiches de mortadela. Pálido, el amigo de Moulin contemplaba con envidia a las personas que podían aprovechar el sol primaveral y las odiaba, porque de Moulin, como tantos, tenía la costumbre de odiar a aquellos que disfrutaban de lo que a él le estaba vedado. De repente vio en un banco a una joven que, según los cronistas, y cito a los libidinosos cronistas de cuyo testimonio siempre disponemos, según los cronistas, su busto era digno adorno del parque, refiriéndose a la joven. Es un buen piropo incluso para una muchacha que pasea por los jardines de Luxemburgo. Señora, su busto es digno adorno del parque. Sin embargo, no dijo esto de Moulin, sino que lo dicen los cronistas. Al lado de esta dama jugaban sus hijas, dos niñas de unos 12 años. Y Camilo empezó a dar vueltas en torno al banco donde estaban la dama y sus hijas. No sabía qué hacer, esperaba ansioso que la pelota con la que jugaban las niñas se fuera para su lado, a fin de devolverla y comenzar una conversación. Pero ya se sabe cómo son las pelotas. Suelen no cumplir la voluntad de los enamorados. En cualquier caso... Parece que en determinado momento el balón salió para cualquier parte y de Moulin corrió ya sin dignidad ninguna, dio un salto, lo atrapó y se lo entregó a la madre. La mujer recibió la pelota con una sonrisa y él se creyó autorizado para entablar una conversación. Se presentó, lo hizo con un estilo afectado, me llamo Camilo de Moulin, soy estudiante. Qué dulce madre es la naturaleza, señora, que permite que jueguen bajo la fronda de los árboles criaturas tan hermosas. Luego de un rato, cuando se separaron, él ya sabía que la joven madre se llamaba Ana Duplessis, que estaba casada con un hombre mayor, empleado en el control de las finanzas, que vivía en la calle de Tournon, que mantenía un salón literario
y que estaba buenísima. Antes de irse, Camilo le preguntó siempre con su estilo afectado: ¿puedo esperar que los dioses tutelares que hoy nos han reunido tengan la bondad de volver a unirnos en este hermoso asilo? Y ella le contestó, mucho más frugalmente, que sí. Se encontrarían al día siguiente. Camilo quedó muy entusiasmado, pero además había sentido que las pasiones nacían en él. Y entonces se dirigió hacia el Palais Royal, que es donde paraban las prostitutas, para conseguir lo que los cronistas llaman algún alivio. Las chicas, en realidad las chicas del Palais Royal, no, lo cargaban un poco a de Moulin, porque para ellas tenía tres defectos espantosos. Era pobre, era feo y siempre estaba triste. Sin embargo, las prostitutas cumplían con su labor, y la que Camilo encontró aquella noche le prodigó tantas caricias que lo dejó completamente apaciguado. Al día siguiente vio otra vez a la joven madre, Ana Duplessis. No pasó nada, ¿no? Pero al igual que la víspera, se vio obligado a correr al Palais Royal en busca de consuelo. Y este juego se renovó día a día. A la tarde él veía a Ana Duplessis y a la noche a alguna muchacha del Palais Royal. El caso es que al cabo de una semana, la modesta suma que Camilo obtenía de su padre no fue más que un recuerdo. Se gastó toda la guita en el Palais Royal. Claro, él pensaba que mucho mejor y más barato sería convertirse en amante de Ana Duplessis, pero no era fácil. Sin embargo, che, lo logró. Una tarde de junio, cuando el esposo de Ana, el comisario de finanzas, se había ido anda a saber dónde, se hicieron amantes. Y de Moulin empezó a visitar bastante seguido la casa de Ana, incluso el salón literario que hemos dicho que Ana mantenía. Cada tanto subían al granero, donde tenían sus encuentros amorosos, y Camilo, en los intervalos, por decirlo así, se divertía incluso jugando con las hijas de Ana, Adela y Lucila. Y esta idílica existencia duró 4 años. 4 años de granero, de salón literario y alguna que otra caricia a las muchachitas. En 1785, Camilo se diplomó como abogado. No le fue bien en su carrera, no tenía ni un solo cliente, y mientras esperaba alguno, se ganaba la vida escribiendo versos pornográficos, que vendía, naturalmente, a los hombres licenciosos que están interesados en estas cosas, ¿no? Parece que se arrastraba de café en café, vendiendo estos versos, perdón. Y mientras tanto seguía viendo a Ana. A principios de 1787 comprendió de repente que una de las hijas de Ana lo miraba de una forma extraña. Era Lucila. Intrigado, dicen las crónicas, la observó con nuevas ideas y se fijó en su belleza. Aquella niña que 4 años antes había dejado escapar la pelota se había convertido en una muchacha hermosa, cuyo busto quería emular dignamente al de su progenitora, que había sido, como recordarán ustedes, digno adorno de los jardines de Luxemburgo. Un día, en lugar de reunirse con Ana, el de Moulin se fue en busca de la muchacha y le propuso jugar al gallito ciego. Cuando un señor mayor le propone a una muchacha jugar al gallito ciego, algo malo sucede. Hay que decir que resultaba incluso sospechoso jugarlo solo de a dos, siendo que la adivinación de la persona palpada está prácticamente asegurada con este número de participantes. El caso es que Camilo, con los ojos vendados, buscaba a tientas a Lucila, quien, según los historiadores, solo deseaba ser palpada. No como un agente que ayer nos envió un mensaje firmando la impalpable. Pues parece que la joven Lucila era muy palpable. Se imaginan ustedes cómo terminó el juego, ¿no? Al día siguiente, quiero decir, porque por ahí no se lo imaginan, se hicieron amantes. Incluso parece que Camilo se sacó la venda.
Ah.
Conviene sacarse la venda en algún momento.
En algún momento, sí.
En algún momento. En otros, no. Hay momentos en el amor que son para permanecer vendado y para tantear y para adivinar e incluso para no ver todo, para imaginarse más que para ver. Y hay otros momentos en que es necesario sacarse la venda, porque el amor, como el arte, es un juego de ocultaciones y de revelaciones. Parece que el de Moulin, que no pensaba en estas cosas, imagínese, se sacó la venda más que nada por razones de comodidad, no por razones filosóficas. Para no equivocarse.
Claro, eso,
claro.
Para no
claro, porque hay gente que pasa por ahí y se aprovecha de los jugadores de gallo ciego.
Sí.
Que creen palpar a A y palpan a X. Sí.
Y el jugador de gallo ciego le da lo mismo a veces.
Al día siguiente, en la calle de Tournon, Camilo se presentó nada menos que ante el señor Duplessis, es decir, ante el marido de Ana y el padre de Lucila, y pidió la mano de Lucila. Pidió la mano de la hija de su amante, después de todo. En realidad estaba completamente enamorado. Y para sorpresa de Camilo, el marido de Ana puso una mueca irónica y le dijo al pretendiente: ¿no le parece que debo consultarlo con mi esposa? Y de Moulin comprobó que toda la familia de Duplessis estaba al tanto de la situación. Aquella misma tarde, Camilo encontró en su casa una carta que le notificaba que Ana se negaba a concederle a su hija. Y este fracaso alejó a Camilo durante 3 años de aquella familia. Además, se volvió antipático y hasta violento. Lanzaba feroces discursos contra los ricos, contra los abogados de fama, contra los novelistas y contra los matrimonios felices. Muchos de sus discursos eran bien aceptados en aquel año de 1787. 2 años de malas cosechas habían empobrecido al país. Y llega mayo de 1789 y Camilo de Moulin, a quien le gustaban las reuniones políticas, estaba en Versalles, donde se habían reunido los estados generales, aquella reunión de la que nacen tantas cosas, incluso de la que nace esta denominación que por comodidad se utiliza para designar las posiciones políticas. La izquierda nace en aquella reunión de los estados generales. Pues allí estaba Camilo, andaba de grupo en grupo a ver qué conseguía, y logró que Mirabeau, el político, tenemos que hablar de Mirabeau un día, se fijara en él y lo tomara como secretario. Mirabeau lo toma a de Moulin como secretario. Recuérdese, ¿hay chicos? Mirabeau sufría una enfermedad envidiable llamada priapismo. Es una patología que lo mantiene al que la padece constantemente predispuesto al amor, por decirlo así.
No se cura, ¿no?
Sí. El tipo. La cuestión fue que Camilo de Moulin terminó siendo el principal panfletario de la Revolución Francesa. Y llevaba, sin embargo, una vida que hubiera sorprendido a los que leían aquellos panfletos llenos de pasión y de enjundia. A la mañana escribía aquellos violentos artículos cargados de odio, pedía la muerte de los partidarios del rey, hablaba de quemar castillos, en fin, todas esas cosas. Pero cuando llegaba a la casa por la noche, sentía su pecho oprimido por un recuerdo querido. Y se ponía a llorar. Se tiraba en la cama y se ponía a llorar. Seguía esperando, en realidad, que su antiguo amante, Ana Duplessis, aceptara concederle la mano de su hija Lucila. Y por fin, en agosto de 1790, Monsieur Duplessis, el marido, autorizó a Camilo a que le hiciera la corte a su hija Lucila. Y escribe el historiador: sucedió algo inesperado. Lucila empezó a hacerse la romántica y fingió al verlo la mayor indiferencia. Escondiendo su amor, rechazó a Camilo para poder tener la alegría del sufrir, aquella tentación de la desdicha de que nos habla Borges cuando dice que algunos adolescentes, incluso él mismo, sienten la tentación de ser desdichados porque sospechan que la desdicha es interesante. Y es verdad. Algunos, a falta de mejores virtudes, fingen una cierta desgracia personal porque les parece que un desgraciado es más interesante que una persona feliz. Yo mismo hago eso.
¿En serio?
Y finjo una cierta desdicha ante las personas que me interesan, a falta de otros dones más sugestivos. Pero no me va bien. El caso es que esto demoró muchísimo, el amor entre Camilo y Lucila. Camilo parece que le mandaba cartas y cartas que ella no se las contestaba, seguía complaciéndose en sus propias lágrimas. Al final, después de 4 meses, aflojó, vio cómo son. Consintió en demostrar sus sentimientos y se arrojó redondamente en brazos de Camilo, disculpen. Y el matrimonio se celebró el 29 de diciembre de 1790 en San Sulpicio. Los testigos de Lucile eran nada menos que Robespierre, el incorruptible, y Mercier. Y los de Camilo eran los diputados Pétion y Villard. Durante el casamiento, cura revolucionario se dirigió a Camilo y le dijo: «Os habéis hecho célebre por las letras y vuestro nombre será famoso en los fastos de la revolución». Era un actor argentino. Desmoulins estalló en llanto y toda la concurrencia lloró. En realidad no toda la concurrencia, Robespierre, el incorruptible, no lloraba jamás. A principios del año 1794 empieza una época difícil, ¿no? Muchos personajes importantes de la revolución ya habían sido decapitados prolijamente. Ahí andaba el Comité de Salud Pública, asustado ante los éxitos de las tropas enemigas de Francia y creyendo que la patria estaba perdida. Y entonces condenaba a muerte a los que juzgaba tibios. Tibios eran todos. Y algunos pensaban que Desmoulins era tibio. Y es que Camilo, después de su boda con Lucila, había dejado de escribir artículos violentos. Así como su desdicha lo impulsaba a quejarse de todo, su felicidad conyugal lo ponía en paz con el mundo, y entonces se había aburguesado, por decirlo así. Su pluma era menos virulenta, ya no se interesaba por las desdichas de su país y prefería ocuparse de su propia felicidad. Y un día le informaron que Danton había sido nombrado ministro de Justicia y que lo había nombrado él mismo su secretario. Investido de poderes públicos, Camilo fundó un diario, el Vieux Cordelier, desde el que pedía que se abrieran las cárceles, defendía la moderación. Danton, como sabemos, también había entrado en su periodo moderado. Y no era un buen negocio la moderación en aquellos años. El 31 de marzo de 1794 fueron los dos en cana, Danton y Desmoulins. Y a Camilo lo encerraron en el peor lugar posible, no porque fuera un mal lugar, sino porque era debía ser la conserjería, y desde esa ventana él podía ver los jardines de Luxemburgo, aquellos jardines donde 11 años antes había conocido a Madame Duplessis y por supuesto a Lucile. Denunciada como conspiradora, Lucile, su esposa, también fue detenida y trasladada a la conserjería, donde efectivamente era que estaban en cana. Cuando se enteró de que la mujer estaba en cana también, Camilo sintió que se moría de pena. De todos modos, no lo dejaron morir de pena porque el 6 de abril de 1794 fue conducido al cadalso. Tenía 34 años. Y tiempo después le tocó a Lucile. Sus últimas palabras fueron: «Por fin volveré a ver a mi amor». Y un momento después, el verdugo, Sansón se llamaba, declaró que el rostro de Lucile parecía sonreír en una especie de éxtasis y felicidad. Aquí termina la historia del pobre Desmoulins. Los hombres morían jóvenes en aquellos años. Yo me quería detener en dos cosas, que son una en realidad. ¿Cómo el hombre político, el hombre público, a veces, en este caso particular, de un modo muy marcado, deja que sus opiniones políticas varíen en virtud de sus bienandanzas o malandanzas amorosas. Este hombre que se hizo castigador y virulento cuando le iba mal y se volvió moderado y tolerante cuando le iba bien. Este es un, estas son las dos cosas que quería señalar, que son una realmente. Y tengo toda la sensación de que estos tiempos cada vez dejan menos lugar a esta clase de hombres. Es como si nuestra clase política, digo la clase política que el mundo, que gobierna el mundo, hubiera perdido en este siglo especialmente esa propiedad, la de dejarse influir por su felicidad o por su desdicha doméstica. No podríamos nosotros concebir a ninguno de los líderes del siglo XX haciendo caso de su esposa o parando una guerra por su propia felicidad doméstica. Esto, en cierto modo, es un avance.
Sí, sí. Lo que usted dice, Alejandro, me remite a un modo de vivir la política y de vivirse uno como hombre, mucho más cerca de la pasión que de la razón. Porque fíjese, la pasión insatisfecha necesitaba alguna descarga que tomó dos caminos en Moulin: o el Palais Royal o los escritos políticos agresivos.
Exactamente.
Cuando ya tuvo una satisfacción en su mismo objeto de amor, ya no hizo falta esto. Y esto lo llevó a la muerte.
Pero usted sabe que en principio uno siente una cierta simpatía por el político que se hace moderado porque le va bien en el amor. Pero me parece que ese hombre es un hombre peligroso. Uh-huh. Es un hombre peligroso. Imagínese, si estuviéramos en manos de estadistas que ante una negativa amorosa, pues lanzan a la nación a la guerra. Especialmente con las caras que tienen algunos estadistas, que son caras que propenden al rechazo amoroso continuo. De todos modos, en este tiempo contaríamos siempre con la moderación del presidente de los Estados Unidos. Vamos a dedicar entonces, en principio, esta pequeña charla al hombre político que sabe que hay cosas que están incluso por encima de su propio destino personal. Uh-huh. Y eso es ser político. Eso es ser político. Tomar a su cargo un destino que va más allá del destino personal. Eso es ser político. También vamos a dedicar esto a Mirabeau y a los que, como él, padecen de una enfermedad que deja contentas a muchas personas. Y a la pobre Ana Duplessis, ¿cómo se sentirá una mujer cuyo amante lo deja para entreverarse con su hija? No lo sabemos, pero calculamos que mal. Uh-huh. Es de todos modos un buen argumento para una telenovela argentina.
Uh-huh. No.
Y también aprovechamos para dedicar esta charla a todas las personas que están afuera observándonos por la pantalla.
Sí, señor.
Especialmente aquellas personas que, estando afuera observando este programa por la pantalla, padecen también la desdicha de que su hija sea el amante de su antiguo novio. Me dirá usted que es muy difícil que coincidan todas esas clases. Es decir, la clase de las personas que están fuera mirando el programa, la clase de las damas casadas que tienen un amante, con la clase de las damas casadas que, teniendo un amante, ven cómo se va con la hija. Es muy difícil, pero igualmente esa persona merece todo nuestro respeto.
Sí.
Ilustraremos este relato con el canto de un barítono francés que cantará la famosa canción que pertenece incluso a la película Casablanca, Parle-moi d'amour. Adelante, don Carlos.